Si quieres gobernarte a la hora de gastar, comenzar a ahorrar, invertir y resolver muchos misterios alrededor de tu dinero,
estás en el lugar adecuado. Yo soy Daniel Urías y te doy la bienvenida a Cultura Financiera, el podcast, la forma cool de escuchar a tus finanzas personales. ¡Comenzamos!
Mis queridísimos culturicuates, ¿cómo están? Muchísimas gracias por estar por acá en un episodio más de Cultura Financiera, el podcast. Recuerden que nos pueden escuchar en Spotify, en Apple Podcast, en Anchor.fm, en YouTube. También nos pueden ver y escuchar, por supuesto. Y además compartimos todo este contenido en nuestras diferentes redes sociales. Así que bienvenidos. No hay un solo pretexto para que no puedan recibir esta información. Ayúdenos, como siempre. Les pedimos encarecidamente, como un gran favor de cuates o de Culture y cuates, que nos ayuden compartiendo pues este material para que más personas puedan tener también información que en algún momento de la vida les va a ser útil. Y siempre también les decimos, si yo no estoy en este momento en una situación probablemente de deudas, seguramente conozco a alguien que sí. Si yo ya soy bien papas fritas para ahorrar, y a alguien en mi familia todavía le cuesta trabajo, pues también le puedo compartir esta información. Como diría Lolita Ayala, es información que cura su bolsillo. Así que hoy vamos a platicarles a propósito de curar el bolsillo sobre un tema que nos han estado preguntando constantemente en los últimos meses, en especial en este contexto en el que estamos, estos retos que nos han representado la pandemia, las consecuencias económicas que han generado, pues ha habido varios problemas que se han incrementado de deudas, ya existían y se pusieron peor. Hay algunas personas que desafortunadamente han caído en una situación de no poder hacer frente a sus compromisos financieros y quizá en algunos casos, y esto sí es importante decirlo, quizá no aplica parejo, por eso también son finanzas personales y eso es lo interesante y lo padre de esto, pues que cada caso es particular, no podemos hablar parejo, pero es importante decirles que pudiera ser en algunos casos una alternativa las reparadoras de crédito. Y justamente de eso vamos a platicar en este episodio. ¿Qué son? ¿A quién les sirven? ¿Cómo identificar si puedo o no confiar en estos esquemas? Acuérdense que también, si de por sí ya había muchísimos esquemas fraudulentos por ahí, intentos de robarnos nuestra lana, en esta situación pues han proliferado de una forma alarmante y hay que estar súper truchas para no caer en las garras de estas personas que precisamente lo que hacen desafortunadamente es aprovecharse de la necesidad. Si tengo deudas, te hacen creer que te pueden borrar del buró de crédito, lo cual no pasa, ya estaremos hablando de eso en otro episodio. Si necesito dinero de emergencia, también ocurre que me están pues ahí diciendo que me prestan sin comprobar buró, sin comprobar ingresos, de manera rápida, fácil, sencilla, pero no te cuentan, y esto es importante decirlo, no te cuentan que ese dinero primero te puede salir carísimo en caso de que te lo den, y luego pues el peor de los casos es que no te den el dinero, que te pidan una lana por adelantado para comprobar tu buena voluntad, y resulta que terminan estas historias convirtiéndose en situaciones de terror. Así que hay que estar bien truchas. Hoy les decíamos, vamos a platicar sobre las reparadoras de crédito.
Y vámonos con lo primero que es, ¿qué es una reparadora?
Primero, son empresas que lo que hacen básicamente pues es ser un intermediario entre el deudor y el banco. Le ayudan al deudor a negociar un descuento que puede ir desde un 50 hasta un 70% del total de lo que se debe. Ojo, se escucha súper padre, pues imagínate, yo debo 100 mil varitos y que me puedan negociar un descuento del 70%, pues dices, no manches, pues ya la hice, de haber sabido, pues por ahí me voy. Ojo, todo esto tiene consecuencias para empezar, y algo también importante, no te pueden, ninguna de estas reparadoras de deuda te pueden garantizar un porcentaje. Esos son los montos máximos en una negociación pues que se logró muy exitosa, se podía hasta un 70%. Va a haber casos en los que sea 30, 40%, depende.
Pero acuérdense, nadie les puede prometer un porcentaje de descuento fijo.
Ahora, lo que va a hacer la reparadora de crédito es que va a trabajar contigo, deudor, un plan de ahorro. Te va a decir, ok, lo que necesitamos es dinero para negociar.
Y ese dinero se va a conseguir a través de un plan de ahorro de aportaciones fijas. Esto también es importante decirlo. Yo necesito determinar junto con esta reparadora cuál es el monto que puedo ahorrar mensualmente en una cuenta que ellos van a definir, cuál es la institución que se encargará de administrar esa lana. Y entonces
yo debo de cumplir con ese plan que va a estar dentro del contrato con mis aportaciones quincenales, mensuales. Yo iré viendo cuánto es lo que tengo que aportar y, ojo, antes de eso, yo debo de estar muy seguro de que sí voy a poder contribuir con esa cantidad para mi plan de ahorro que me va a ayudar a responder en el momento que la reparadora negocie con el banco la quita o el descuento. ¿Qué tipo de situaciones son las que atienden las reparadoras?
Tarjeta de crédito, préstamos personales, tarjetas departamentales. En estos casos, si yo no he podido pagar, se me salió de control, pues me pueden ayudar justamente a este tema de la negociación para obtener una quita o descuento. Y ahorita vamos a ver sobre este punto de las quitas o descuentos, ¿qué implica?
Otra cosa importante también de las reparadoras de crédito, no son empresas que te prestan dinero para salir de las deudas. Con tu misma lana, con este plan de ahorro que hablábamos al inicio, es con lo que se va a ir a negociar.
¿En qué casos se recomienda tener el apoyo de una reparadora? Pues si ya llevas más de 90 días sin reportarte con el banco, pues en automático ya la institución financiera va a pasar tu crédito pues ya a un área de cobranza de estas así sanguinarias con las que nadie quisiéramos tratar en la vida, pero que desafortunadamente a veces nos encontramos con ellos.
Dicho sea de paso, y aprovecho el comercial para decirles que si algún despacho de cobranza se pasa de chuleta con ustedes y empieza a fregar de más, a amenazar, a insultar, a hablar a las 5 de la mañana, a molestar a sus referencias telefónicas, que ojo, no es lo mismo una referencia que un aval. La referencia nada más es eso. El aval sí lleva compromiso legal de responder, pero las referencias no. Hay algo que se llama el registro de despachos de cobranza, REDECO. Este registro que es administrado por la CONDUCEF, que la CONDUCEF justamente se dedica a proteger a los usuarios de servicios financieros, es un registro en donde yo puedo hablar, pido el nombre del despacho y primero puedo revisar si es un despacho que está registrado. Ese es un punto bien relevante. Segundo, decíamos, si me están faltando al respeto, si están aplicando prácticas no éticas para cobrarme, como la intimidación, los insultos y demás cosas que ya vimos, entonces yo los puedo reportar, yo puedo levantar una denuncia. Por supuesto que me tienen que cobrar, si no pago, pues sí, digo, y bien merecido que me estén cobrando, pero hay maneras de hacerlo y maneras legales de hacer esto. Dicho lo anterior, decíamos, pues si ya las llamadas de los despachos de cobranza me andan molestando, pues entonces puede ser un momento de pensar en una reparadora. Si debo más de 30 mil pesos, también. En algunos casos hay algunas reparadoras que incluso desde 10 o 15 mil pesos a partir de esos montos ya te consideran. Hay que revisar, esto es súper importante y esto es más personal. Si definitivamente yo considero que está 100% fuera de mi alcance cubrir esta deuda, es decir, de verdad, ni yendo a bailar a Chalma puedo pagar, oh, no, entonces también pudiera ser un momento de considerar una reparadora. Pero acuérdense que pues esto pues, tiene consecuencias. Lo primero, desaparezco del buró una vez que pues, ya se logró la negociación y pagué y todo. Por supuesto que no. De hecho, les va a quedar una marca negativa en su historial de crédito, porque resulta que cuando yo pago con quita o descuento, que quita tal cual viene así de que se te quita una parte de lo que debías, cuando yo pago de esa forma, lo que sucede es que estoy generando un quebranto a la institución financiera, es decir, pues no le pagué completo. Y cuando trasladamos esto a la vida cotidiana, imagínense que ustedes le prestan a una persona 10 mil pesos. Luego de 20 años de estarlo correteando y de que les manda mensaje de, oye, es que ya iba al Oxxo, neta, pero resulta que no tenían sistema, entonces no te pude depositar. Les dejan de contestar, se desaparecen, los bloquean de sus redes sociales, en fin. Un buen día te encuentras a esa persona y te dice, oye, pues del dinero que te debía, pues te puedo dar 1,500 pesos. Lo más probable es que tú digas que sí, aplicando la vieja confiable de lo perdido, lo que aparezca, pues échalos para acá. Pero si unos días después alguien se acerca y te dice, oye, fulanito, este cuate o cuata que te debía ese dinero y te pagó incompleto, te preguntan, oye, ¿es confiable? Me pidió prestado. ¿Tú qué le vas a decir? Que por supuesto que desde luego que no, mendigo desgraciado, me quedó a deber un dineral, me pagó todo mocho, además se tardó muchísimo tiempo en pagar y obviamente pues te vas a encargar de que nadie le vuelva a prestar dinero. Las instituciones financieras pues, no pueden ser tan viscerales, pues, no se van a poner a hacer eso, pero se encargan de que en tu historial crediticio quede una anotación, justamente, de que no pagaste completo. Terminaste tu compromiso con la institución, pero no pagaste el 100% de lo que consumiste a crédito en algún momento. Entonces te va a quedar una marca que va a durar un total de 6 años en tu historial. Cuando pidas un nuevo crédito, pues una nueva institución verá esta situación y determinarán si te dan o no el crédito. Generalmente la respuesta va a ser que no. Entonces, pues hay que checar también bastante bien esto. Realmente decíamos, por eso mencionábamos hace rato, hay que analizar si definitivamente ya no puedo pagar y lo único que sucede es que están sube y sube y sube los intereses y cada vez se incrementan más las llamadas de los despachos de cobranza. Ya mi tranquilidad, mi paz se fueron, está esta situación súper complicada. Decíamos, puede ser una opción la reparadora de deuda. ¿Qué pasa también? ¿Qué pueden hacer por mí las reparadoras de deuda en este tema de que me queda un historial negativo? Hay algunas que te ofrecen la opción de otorgarte un nuevo crédito una vez que ya terminaste de pagar tu plan de ahorro, se negoció, se liquidó todo. Estas reparadoras te dan la opción de que puedas tú obtener un crédito por medio de ellos para que pues, se reactive tu historial crediticio, ya tengas ahí un nuevo crédito vigente. ¡Ojo! No se vaya a convertir esto en una bronca que luego entonces ese crédito que ellos me ofrecieron ya no lo puedo pagar y entonces hasta les tengo que pedir ayuda a ellos otra vez para salir de esta deuda. Hay que revisar la tasa de interés de esos créditos. Hay que evaluar si realmente lo necesito en ese momento, si ya me muero de ganas por tener un nuevo crédito o tengo una necesidad. Si la respuesta es no, hay que revisar también con la reparadora si después puedo regresar en algún punto cuando diga, oye, ya ahora sí quiero mover esto y reactivarlo y ya voy y pido el crédito. El punto es que no lo pidan nada más por pedirlo, sin planearlo, sin analizar qué van a poder pagar. Incluso yo les diría, si esa fuera la motivación, el tener un crédito activo que les permita generar otra vez o empezar a sanar su historial, pues que lo planeen perfectamente bien y que sea una jugada estratégica que consideren, decíamos, el pago de intereses, porque nada es gratis en la vida, el dinero prestado cuesta y acuérdense, y pues quien llega al punto de una reparadora además sabe que es mucho dinero el que cuesta el dinero prestado, entonces hay que evaluar perfectamente bien esa parte. Ahora bien, ya decidimos que sí necesito la ayuda de una reparadora. Ya dijimos, mira carnal, la neta es que yo no voy a poder negociar. Ahorita vamos a ver también en esa parte. Yo puedo hacer también ese proceso, pero pues igual no quiero, no me da la cabeza, no tengo tiempo, etc. Entonces, lo primero que tenemos que revisar al momento de considerar contratar los servicios de una reparadora de deudas es las comisiones. Revisen perfectamente bien ese tema. Ese es el primer punto que hay que evaluar. Pues nada es gratis en esta vida y la reparadora pues es parte de su negocio. Entonces me van a cobrar algunas comisiones, unas más comisiones que otras, pero pues todo esto hay que preguntarlo, hay que leerlo, hay que investigarlo. Hay quienes, prácticamente todos, te van a cobrar una comisión por el manejo de tu cuenta de ahorro, es decir, sobre el monto que tú estés metiendo mensualmente para ir acumulando este fondo que te va a permitir ir a negociar con el banco, te van a cobrar un porcentaje. Luego hay también quienes te cobran una comisión por éxito en la negociación. Es decir, que del porcentaje que logren reducir de tu deuda, te van a cobrar ellos una comisión. Vamos a poner un ejemplo. Si yo debo 100 mil pesos y la comisión de éxito es del 10%, yo debo 100, la reparadora negocia un 50% de descuento sobre mis 100 mil pesos. Entonces, ¿qué está haciendo? Pues me está quitando prácticamente 50 mil pesos de encima. Sobre ese descuento que se logró, se cobra una comisión, por citar un ejemplo, del 10%, es decir, 5 mil pesos. Ahí hay otra comisión. También esto es súper, súper importante. Acuérdense, lo que la reparadora hace es pues, prácticamente ayudarme, darme orden y disciplina, lo cual eso es bueno, para cumplir con un plan de ahorro constante, con un objetivo claro que es salir de las deudas una vez que se negocia el descuento. ¿Qué pasa si en algún momento de este plan de ahorro yo decido de salirme? Decir, ¿sabes qué? Ya no puedo dar ese dinero que estaba aportando quincenal, mensualmente. Se me presentó una emergencia, quiero mi dinero de vuelta y ya después ver eso de negociar. ¿Hay una comisión, hay alguna penalización por salirme del plan, por sacar mi lana, por dejar de aportar? ¿Qué sucede en esos casos? Bien importante el punto de las comisiones, de verdad, revísenlo. Decíamos también al inicio, ojo con los fraudes, hay muchísimas empresas fraudulentas que andan ofreciendo estos servicios. ¿A quiénes conocemos nosotros que ya tienen un rato dedicándose al tema de la reparación de deudas? Algunas de estas empresas son Cura Deuda, Resuelve Tu Deuda y Debe Menos. Entre esas tres pueden ustedes comparar. Bien importante, pidan el contrato que tienen porque se firma un contrato, por supuesto, y léanlo perfectamente bien antes de que firmen. Y si hay algo que no les queda claro, pregúntenlo.
Y revisen de verdad con suma atención, decíamos, la parte de las comisiones para que no haya sorpresas una vez que ya firmaron y que esto se vuelva pues una situación negativa e incómoda.
Bien importante también a considerar la carta de liquidación del adeudo. Esto sí o sí se les tiene que entregar. ¿Por qué? Porque pues, si no hay un documento que avale que ya se canceló esa deuda,
al ratito vuelven los despachos de cobranza a la carga y me empiezan a hablar otra vez.
Y ubicar ese documento es una bronca. Entonces todo es por escrito, nada a la palabra. Y finalmente, en esta parte de las reparadoras de deuda, pues también recuerden que ustedes lo pudieran hacer por su cuenta, esto de negociar con el banco.
Ahora, ese proceso a nosotros nos saldría pues gratis prácticamente, pues yo voy ahorrando, cada tanto tiempo empiezo a hablar para negociar mi deuda hasta obtener el descuento, pues el mejor descuento posible y yo me estoy administrando. ¿Cuál es el punto y cuál es el único riesgo aquí? Decíamos también al inicio que probablemente pues yo no tenga la disciplina para ahorrar.
Y luego somos bien no sé cómo, que necesitamos que alguien esté ahí sobre nosotros para hacer las cosas. Y entonces, si yo no me comprometo solito conmigo mismo, no tengo una presión externa para juntar ese dinero y aportar de forma constante a una cuenta que me permita negociar el descuento en mi deuda, pues entonces me voy a tardar muchísimo más tiempo. Si ya están con la reparadora, decíamos, nada más consideren, acuérdense, pues si van a pagar una comisión, si les va a costar, de todas maneras, pues de ver 100 mil pesos y terminar pagando, vamos a suponer, 40 con todo y las comisiones ya mencionadas, pues no suena tan mal. Mis queridísimos culturicuates, jovenazos, pues hasta aquí con el tema de las reparadoras de deuda. ¿Conviene? ¿No conviene? Ya decíamos en qué casos hay que... o se puede considerar. evalúen todos los aspectos que mencionamos. Recuerden que ustedes pudieran trabajar por su cuenta en la negociación sin tener que pagar estas comisiones, pero también recuerden que si lo suyo no es el orden y la disciplina y la constancia, pues a lo mejor sí trabajar con una reparadora pudiera ser algo que les resulte útil. Antes, por favor, de llegar a un momento como este, tan complicado, tan difícil, manténganse siempre bien truchas con sus deudas, que no se les salgan de control. Máximo 30% de lo que yo ingreso mensualmente es lo que tendría que deber en pago mensual de deudas. Si yo gano 10,000 varitos, nada más tendría yo que estar pagando de mensualidades correspondientes a tarjeta de crédito, préstamos, etcétera, etcétera, 3,000 pesos, no más. Cuando yo me paso de ahí, me empiezo a meter en problemas. Revisen las tasas de interés de los créditos antes de contratarlos. Adelanten pagos siempre que puedan y reduzcan lo más posible las deudas. Acuérdense que reestructurar no afecta a mi historial de crédito. ¿Qué es reestructurar? Que pues a lo mejor yo debo 50,000 en el banco A una tasa de interés del 50%, y a lo mejor el banco B o la empresa fintech de préstamos entre personas e inversiones me puede ofrecer esos mismos 50 que debo, pero a una tasa de interés del 25%. Ya le estoy ganando ahí en el pago de intereses. Puedo reestructurar, puedo cambiarme a esa institución. Incluso la misma institución financiera en la que yo estoy, antes de meterme en problemas, acuérdense, si todavía no caigo en una situación de impago, tengo más posibilidades de negociar cosas que no afecten mi historial. Yo le puedo decir al banco, ¿sabes qué? Ayúdame a reestructurar lo que debo, mi plan de pagos, bájame la tasa de interés. Sí quiero pagar, pero en estos momentos empiezo a tener algunas dificultades para hacerlo y quiero mejorar las condiciones en las que estoy pagando mi deuda para no quedarte mal. En esos casos, se vale negociar, reestructurar, mejorar las condiciones, agarrar aire, bajarle a lo mejor a la mensualidad, aunque acuérdense, el plazo se ampliaría y entonces terminaría pagando más intereses, pero es mejor negociar antes de dejar de pagar. Ya una vez que llevo 30, 60, 90 días de no pagar las deudas, va a ser muy difícil que la institución financiera donde tengo mi adeudo quiera negociar conmigo. Ya no se va a poder, la única salida va a ser esta, decíamos, de la quita o el descuento. De verdad, chequen esto con mucho, mucho detalle. Analícenlo. Si ahorita tienen deudas y están empezando a sentir pasos en la azotea de que, híjole, ya no puedo pagar, antes de que caigan en un solo día de demora, vean qué alternativas tienen para negociar. Si están de verdad ya en la lona, no se pueden levantar y es prácticamente un cuarto sin salida, volteen a ver estas opciones, que finalmente, pues lo que decíamos, para lo que más sirven es para darnos tranquilidad. Yo soy Daniel Urías, director y fundador de Cultura Financiera, este movimiento de información sobre temas de finanzas personales, ahorro, deudas, inversión, que todos los días estamos publicando contenido en nuestras redes sociales. Una gran cantidad de ese contenido es con memes, porque nosotros pensamos que la letra con risa entra. Entonces, esperamos que de verdad toda esta información que compartimos todos los días, cada semana a través del podcast, en nuestros videos, en nuestros memes, infografías, en algún punto les resulte muy útil para que tengan mayor tranquilidad y crecimiento en su bienestar financiero. Nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. Muchas gracias.
Y bien, queridos culturicuates, esto fue Cultura Financiera, el podcast. Esperamos que sigan avanzando en el camino del bienestar financiero y nos escuchamos en el siguiente episodio. ¡Hasta la próxima!